¿Qué tal estáis? Bienvenidos a la Casa de la Palabra. Estamos ya de regreso con programas nuevos después de la Navidad. Nos escucháis aquí a través de las sintonías de Radio Euskadi y Radio Vitoria. Iniciamos esta nueva edición con el espacio A Golpe de Ola, en el que os mostramos temas marinos. Esta vez tenemos la visita de Borja Barreto, marino mercante, supervisa y hace reparaciones en buques petroleros. Nos explica en qué consiste su trabajo, un trabajo bastante especial, para el cual debe embarcarse en petroleros que están en alta mar y visitar astilleros. Debe verificar que los buques cumplen estrictamente las regulaciones en cuanto a equipos de salvamento, seguridad, contaminación, eficacia energética. Borja Barreto nos mete en el mundo de los buques petroleros. Luego nos vamos a comunicar con la escaladora Silvia Vidal para que nos relate la experiencia de estar colgada durante 33 días en la pared del Cerro Chileno Grande, en la Patagonia. Lo ha realizado en solitario, sin ninguna conexión con el exterior. No se ha valido ni del teléfono, ni de la radio, ni el GPS. Han sido 1.180 metros de recorrido vertical. Le ha llovido la mitad de los días y además tuvo que enfrentarse con dos temporales con un viento tan fuerte que le hacía peligrar su estancia en la pared. Nos contará Silvia Vidal cómo ha sido esta odisea que ha vivido. Y estaremos también con Jordi Esteva. Él es un prestigioso y veterano fotógrafo, director también de documentales, muy comprometido con las tradiciones africanas. Es autor de grandes obras editoriales y es noticia por la nueva impresión de su libro Los Oasis de Egipto. La primera edición debió salir allá por el año 1994, en donde Jordi Esteva pues, recoge las tradiciones de los cinco grandes oasis del desierto egipcio antes de que fueran a desaparecer. Así que es una obra etnográfica, estaremos con Jordi Esteva y en los Oasis de Egipto, pero ahora mismo estamos con Borja Barreto, que nos habla de petroleros.
En la Casa de la Palabra, escenas marinas, A Golpe de Ola.
Nora iri gabeko portu zarrea, lotu genuen gure iragana, egun senti aizetsua, gaueko ekaitzen azken horroa. Gaur goizean lastandu ditut zure kale mozkortua. Eta izan ginena ikusi dut ta erreka guztiak itxasoa amaitzen badira. Jada
es Nabil de Lekeitio, el tema Porturi Gabeko Mariñelak, de su disco Éter. Y estamos con Borja Barreto Ponce, que es supervisor de petroleros. Vamos a conocer un poco su oficio. Borja Barreto Ponce, que nos da a conocer cómo se hace la supervisión, las revisiones y reparaciones de buques petroleros. Trabaja para Ibaizabal Tankers, una naviera que supervisa la tecnología en petroleros. Esto lo obliga a Borja a desplazarse a diferentes países y mares del mundo. Borja es de Hondarribi, tiene tres carreras relacionadas con la mar, es ingeniero técnico naval, marino mercante y diseñador naval, naval architect. Sí. Y además tiene su propio velero, que es el Altair, y bueno, pues también está, además de Ibaizabal Tankers, tiene también su propia oficina naval, que es Narvalis Híbrida Naval. Borja Barreto Ponce, Gabón, buenas noches.
Gabón, buenas noches.
Bien, ¿cómo combinas tu afición a navegar con tu profesión de ingeniero técnico naval? Siempre, además, pendiente de que te llamen para supervisar grandes buques petroleros.
Pues la verdad que ha habido diferentes etapas a lo largo de la vida, ¿no? Primero fue navegar en vela ligera y luego pasar más a crucero. Y cuando ya entras en la Marina Mercante Profesional y te vas a hacer campañas de 3 y 4 meses, pues sí que llegas a vivir de nuevo, yo en mi caso, a vivir al velero, y a veces estás un poco ya saciado del mar y no sales tanto a navegar. Otras veces te apetece salir a navegar de otra manera, que es con el viento y en silencio. Y otras te da por aplicar tus conocimientos adquiridos en las altas tecnologías de los sistemas de propulsión del mar y aplicarlos en tu propio ocio, en tu propia embarcación.
En el caso, Borja, que siempre rodeado de mar. Quiero decir que con tu profesión, envuelto de las tecnologías últimas de temas de buques petroleros, y además con tu propio barco, el Altair, que además dices que muchas veces vives en él.
Sí, he estado viviendo hasta que recientemente he conocido a una maravillosa persona y tengo un pequeño asilo político en tierra con los placeres del agua caliente eterna y estas cosas, ¿no? Pero sí, desde los 16 años, más o menos, empecé a vivir en el barco a los 16. Luego fui estudiando en diferentes sitios como Madrid, Santander, Inglaterra, pero siempre que he vuelto he estado viviendo en el barco.
¿Por qué tan imbuido del mar? ¿Por qué te atrae tanto el mar? Igual por haber nacido en Hondarribia.
Bueno, en verdad nací en Palencia, en Respenda la Peña, en Picos de Europa. Pero a los 2 años mi madre y mi padre se mudaron a Pasajes y ahí al poco tiempo acabé en Hondarribia tras la separación de mis padres, y en Hondarribia la escuela estaba enfrente del mar, que es la escuela de Ama Guadalupe Coa. Y los patios estábamos en el mar, después del colegio estábamos en el mar, surf, playa, la ría, el río Bidasoa. Así que sí, estamos rodeados, es la suerte que tenemos aquí en el norte.
Sí, y además has conocido muchos, muchos mares, ¿no? ¿Cómo son estos buques petroleros en la actualidad y cómo han evolucionado tecnológicamente? Porque a eso te dedicas, ¿no?, a la revisión de estos petroleros.
Pues yo diría que van tan aceleradamente y exponencialmente en el avance tecnológico como lo está yendo la industria. Los requerimientos, quizá, y las tecnologías que podríamos aplicar. Lo que pasa que los cambios tecnológicos a veces no son económicamente viables y es muy difícil aplicarlos en los barcos, pero hay que estar siempre aprendiendo. Y las tripulaciones, además de lo que ya sabían hacer, tienen que empezar a aprender sobre las nuevas regulaciones, las nuevas tecnologías. Es incesante, diría.
¿Cuáles son estas instalaciones de nuevas tecnologías obligatorias que tú supervisas?
Pues mira, en este momento te diría las más remarcables que han impactado el ámbito mercante marítimo serían la nueva regulación del tratamiento de las aguas de lastre, que para que se entienda fácil es al coger un agua para hacer que tu barco tenga estabilidad en China para poder venir aquí a España para luego coger una carga e irte otra vez a China, pues ese agua que has cogido, agua de mar, para hacer que te ayude a la estabilidad del buque, pues ahí has chupado en el puerto todo lo que había en el lodo y en el fango y alrededor. Has cogido microalgas, microcangrejos, microarañas, y esas las traes aquí a otro país y las sueltas, ¿no? Entonces la regulación que entró, no sabría decirte, hace 8, 6, 7 años en vigor, indica que hemos de matar todas las especies antes de descargar el agua en otro sitio. Esa tecnología es una tecnología que parece fácil al decir que inyectamos lejía, pero también aplicamos rayos ultravioleta en otra tecnología, hipercavitación, generación de ozono, inyección del mismo. Es decir, estamos inyectando químicas que destruyen los tejidos orgánicos para matar los bichitos que hay en el agua de mar. Entonces, un marino mercante que antes metía agua del mar en los tanques, como quien tira cubos a cualquier lado, ahora tiene que comprender que por esta nueva regulación ahí tiene veneno. Veneno puro y no puede, por ejemplo, acceder porque se le haya caído, yo qué sé, una radio o algo así. Es decir, ahora tenemos ambiente tóxico donde antes no lo había. Eso es una nueva tecnología que se está instalando en todos los buques del planeta Tierra.
¿Esto es para no llevar especies invasivas a otros mares?
Exacto, como vinieron aquí, ¿no? El mosquito tigre, el mejillón cebra, pues vete a saber lo que hemos traído y lo que hemos llevado, ¿no? Lo que hemos andado llevando. Yo he tenido la suerte, además, de en esta tecnología ser copartícipe del prototipado, del proceso de aprobación de un prototipo de este tipo de plantas, y he conocido a científicos que han venido del gobierno alemán con sus microscopios electrónicos, sus centrifugadoras, han metido en mis camarotes, les hemos tenido que limpiar los camarotes con alcohol, han tenido que estar allí 2 semanas haciendo pruebas pues de científicos, con fluidos, aplicando. Yo he podido ver vídeos de microarañas que están en el mar, pero bueno, mi atomi de radio infinitesimal, de tamaño infinitesimal. Y es la verdad que es sorprendente esas criaturas que hay en el mar.
Sí, bueno, esto en cuanto a las nuevas tecnologías, ¿no? En cuanto a tratar el agua de lastre de estos barcos, de estos grandes barcos. Pero también debe haber un catalizador de humos que estáis incorporando últimamente los motores de estos grandes buques. Que fíjate qué motores tienen que ser y la contaminación que tienen que producir.
20.000, imagínate, 20.000 caballos, motor principal, se podría decir, para darte una dimensión del tamaño, ¿no? Y en consecuencia de la generación de humos. El pasado año 2020 entró una de las normativas que ha cambiado la historia de la era del petróleo, digamos, o por lo menos en lo que es la propulsión de los buques mercantes. Hasta ahora se permitía, bueno, los coches sabemos que consumen los fuels más conocidos, que son el gasoil y el diésel, pero los buques mercantes queman directamente, digamos, el crudo, no el crudo, el heavy fuel oil ya tratado. Entonces este fuel tenía un contenido en azufre que se había impuesto de máximo 3,5% contenido de azufre, hasta que el año pasado, al llegar la normativa 2020, ya se exige en el planeta entero que todo buque no queme ningún fuel que tenga más de 0,5% de azufre. Entonces esto se soluciona de varias maneras. Una es utilizando unos fuels que se llaman híbridos o gasoil, que tienen bajo contenido en azufre. Y la otra es instalar una lavadora de gases en lo alto de las chimeneas de los buques. Entonces todos habremos visto una silueta de buque, pues coges la chimenea y la duplicas hacia atrás, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí instalas un cilindro de más o menos 3 metros de diámetro, 8 metros de altura para un buque de 300 metros. Entonces todos los gases que salen de los generadores, del incinerador, del motor principal, de las calderas, en algunos casos y otros no, para que pasen por esa lavadora que atomiza el agua, que hace que se unan sus moléculas con el azufre y precipite, y entonces echamos ese agua ácida, diluida y luego neutralizada con una base al mar.
Así que son unas lavadoras, podríamos decir, enormes, ¿no? Que se ponen
lavadoras enormes en las chimeneas
de los barcos. Bueno, ¿y cómo es tu labor? ¿Cómo atiendes a estos barcos? ¿Cuándo te llaman?
¿En
cuando
día
están
día?
¿En peligro o cuando o simplemente pasan a usarlos cada cierto tiempo?
Depende del barco también. Vamos a decir que de hecho lo que prima en nuestra forma de hacer es, y que está pujando mucho mi jefe, porque tiene un acierto muy grande, es el factor humano. O sea, sí que es verdad que quizá yo, mi generación, somos más de telecomunicación escrita, muy rápida, en packs de información vía email o pequeñas retransmisiones.
Sí, pero hay que decir, Borja, que tú eres muy joven.
Sí, 38 años. Entonces, estoy justo en ese momento en el que la tecnología está integrada para con mi generación, de esa manera que yo la tengo integrada. Los nuevos, ni te cuento, qué rápidos son, ¿no? Entonces quizá hay que darle un poquito más de valor a lo que son las llamadas de teléfono de todos los días, el WhatsApp, quizá con el capitán y el jefe de máquinas, un contacto un poquito más humano, hacerle recordar que aquí hay humanos, allí hay humanos. Pero lo dicho, yo las llamadas de teléfono soy muy, muy estricto y han de ser muy densas y bien preparadas, no hay mucho tiempo que perder.
¿Tienes que ir también in situ a alguno de estos lugares?
Sí, afirmativo. Cada vez que hay...
¿Te pueden mandar, yo que sé, a los mares de China o de...?
Sí, de hecho, últimamente, en los últimos tres años, he estado yendo mucho a Asia, ya sea a Singapur, a Corea, Tailandia, China. En China pasé 80 días, hace un año también. Y en Singapur otros 2 meses, 60 días.
Entre ellos 60 días confinado, ¿no?
Exacto.
Que se tocó la pandemia, la alarma mundial.
Exacto, exacto.
Hicimos un programa a propósito de ello.
Sí.
Levando anclas.
Y en la época de los monzones, además. Me acuerdo muy bien porque de la ventana del hotel lo que veía era lluvia.
Sí, que no podías salir de la habitación del hotel.
Exacto.
60 días. Pero bueno, cuando te destinan, ¿qué vas? ¿A un barco que está allí, a un petrolero que está en alta mar o así?
Normalmente iremos a visitar los buques de nuestra flota, pero podría darse el caso que, habiendo planeado hacer un proyecto en China, por ejemplo, tuviéramos que ir 2 o 3 meses antes para empezar a conocer allí los astilleros, las personas, la forma de hacer, para luego llegar con el barco y estar allí listo para empezar el trabajo.
¿Cómo es tu vida una vez que estás en el barco?
Ahí la verdad que es, depende mucho. Yo sobre todo me vuelco en estar las rondas de inspección, pero sobre todo hablar con todos los tripulantes que pueda. Retransmitirles hablando toda la información que tenga a cada rango, ¿no? Si al de fonda, pues le hablo sobre, yo qué sé, otros ejemplos de gestión de la fonda en otros barcos, al capitán, al marinero, todo lo que puedas hablar con ellos y volcar toda la información que tú tienes en la cabeza, que ellos muy difícilmente van a coger de una lectura, tal. Entonces, aprovechar mi tiempo allí para volcar todo mi conocimiento en ellos, para hacerles, pues hacer un mejor equipo, digamos.
¿Y qué les comentas? ¿Cómo la reglamentación mundial en cuanto a la calidad de estos petroleros y las nuevas tecnologías? ¿También supervisar un poquito cómo está el barco?
Exacto, les informo a los oficiales más, ¿no? Un poco sobre las nuevas regulaciones, las cosas más complejas de leyes y de química y de reacciones y de matemáticas, digamos, pero luego la marinería en general, al resto de la tripulación, que no le interesaría esa información tan detallada, pues se le habla en general. Yo me gusta mucho contarles los incidentes que han pasado a lo largo de mi carrera e incidentes que te vienen de la industria y hacerles presentaciones quizá muy gore, con muerte, con destrucción del barco, con incendios, para luego comentar, ¿no? Porque es muy importante que comprendan a dónde puede desembocar una falla por una incompetencia, un desconocimiento o una mala praxis.
¿A dónde puede desembocar?
A la muerte de tu compañero. A la muerte de tu compañero, a la muerte de quien estaba bajo tu mando porque le has mandado entrar en un tanque y no has medido los gases, a la muerte de toda la tripulación por la explosión del barco y a la contaminación del medio marítimo. Un barco de estos pues puede dejar totalmente anulada la bahía de todo el acceso a Bilbao y los puertos colindantes si se derrama todo el petróleo que hay en su interior.
¿Has vivido algún caso de estos?
No, en persona, ¿no?
Pero
bueno, sí que en la empresa anterior en la que estuve, alguna colisión sí que hubo en Singapur, en el que la proa de un barco seccionó la popa de otro barco, llegando a seccionar también el tanque de combustible, comunicando el exterior con el espacio intermedio para salvaguardar ese tipo de contaminaciones y llegar al casco interior, digamos, al mamparo del tanque de fuel, y que cayera ese fuel al mar.
Sí, porque anteriormente, antes de estar en tu empresa actual, en Ebaizabal Tankers, una empresa de aquí, sí que estuviste en una empresa rusa.
Sí.
Que operaba en Chipre, ¿no?
Sí, Sovcomflot, operando en Chipre, es la meca, digamos, de muchas de las empresas de gestión naviera. Y ahí tuve la oportunidad de tener mucho más feedback, porque eran 160 buques. Entonces, quieras o no, todo lo que ocurre en 160 te nutre mucho más que lo que ocurra quizá en 7, porque por la estadística del fallo.
¿También te da tiempo para navegar, para ir de un lugar a otro?
Con ellos, de hecho, de las dos visitas mínimas que hacemos al año técnicas, porque luego vamos una infinidad de veces cuando están aquí en España, de esas dos visitas una suele ser navegando. La última vez he estado 7 días fondeado en Algeciras y luego he navegado a Las Palmas con uno de los buques.
¿Cómo se está en navegación estos buques petroleros?
Pues la verdad que muy... Los buques están bien cuando están en la mar. Lo malo es cuando llegamos a tierra. Es cuando empieza la actividad frenética, las exigencias, los tiempos. En medio del mar, el barco se siente más relajado y es cuando se disfruta un poco más.
¿Cómo son estas exigencias? Porque seguramente que cada día en un buque petrolero cuesta mucho dinero.
Exacto.
No puede tener demasiados fallos, o ninguno.
Básicamente ninguno, porque por unos números que son muy fácilmente conocibles online, se puede estimar que un petrolero X gana 15.000 al día y tiene de mantenimiento 9.000 al día, gasta 9.000 al día, con lo cual el margen beneficio son 6.000. Pero claro, si ese día no navegas y le tienes que decir al que te había contratado, ese día, lo siento, estoy haciendo reparaciones, él te dice, vale, yo no te pago 15.000, entonces gastas 9.000, ya no tienes beneficio de más 6.000, sino tienes gasto de menos 9.000, con lo cual los barcos tienen que estar perfectos, con un mantenimiento al día. No como la industria aerolínea, pero como la aeronáutica en los sistemas de control de polución del medio ambiente. Eso sí que tienen que estar todos hipertestados, funcionando, con repuestos suficientes a bordo. Pero el resto de operatividad del barco, cuando llegas a la terminal, son 20 horas que tienes para descargar 1.000.000 de barriles. Entonces, no puede desviarse nada, vamos. Ni cuando hay un desvío de que hay una caldera, que de repente el encendedor de la caldera se ha dejado de dar chispa, pues claro, tienes que cambiar ahí unos cables, un cabezal, una serie de spares. Entonces tienes un tiempo contado, tienes que operar a toda velocidad y quizás son a las 3 de la mañana o a las 4 de la mañana. O vete tú a saber, justo cuando te has ido a dormir y estás ya en el medio primer sueño.
Entonces hay mucho estrés. Digo que igual cuando luego vuelves a Hondarribi o a Guecho, en donde tengas el barco, tu barco Altair, tu velero, ah, estarás como muy a gusto. Dices, bueno, aquí sí que estoy bueno, a mi aire, ¿no?
Depende también de yo soy activo. A mí me gusta, transformar, hacer, mover, romper, reparar, romper mucho más y reparar otra vez. Y así entrenarte en un día a día, ¿no? En tus manos, ¿no? No suelo estar parado. Ojalá me gusta una vez cada mes ver una peli. Sí, eso es parar, eso sí me gusta. O estar tranquilo escuchando música, pero normalmente la cabeza va a mil.
Ya. Bueno, eres vocacional. Estamos con un marino vocacional como es Borja Barreto Ponce, que nos está hablando de su trabajo en revisiones, reparaciones de buques petroleros. Trabaja para Ibaizabal Tankers, aunque también tienes tu propia oficina naval, que es Narvalis Híbrida Naval. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Borja Barreto Ponce, y que vaya bien con tus petroleros por el mundo.
Es que ricasco, igualmente, que vaya todo bien aquí.
Dentro de un surco abierto di germinar un lucero de infinita soledad, y con una canasta le vi regar agua de un arroyo de oscuridad. Amalaya la siembra se echó a perder y el agua del arroyo se echó a correr. Al lucero le gusta la claridad y al agua del arroyo la libertad. No dio fruto el lucero, se fue a alumbrar. El agua del arroyo le fue a cuidar. Toma. En una hora triste quise cantar.
Es la cantautora de Valparaíso en Chile, Elizabeth Morris, con el tema El Surco, y nos tiramos para hacia Chile. Nos vamos a situar en el Parque Nacional Laguna San Rafael, en la región de Aysén, y allí se encuentra una gran pared que ha escalado nuestra invitada. Escaló 1.200 metros y estuvo 33 días colgada en esta pared en el Cerro Chileno Grande, en la Patagonia chilena. Estábamos hablando con Silvia Vidal, que está especializada en ascender a paredes en lugares extremos y perdidos del planeta. Suele hacerlo en solitario, de manera autónoma, realizando las tareas de porteo, también aprovisionamiento. Lo hace todo por su cuenta y además sin conexión con el exterior. No utiliza el teléfono, ni la radio, ni el GPS. Le damos la bienvenida a Silvia Vidal. ¿Qué tal estás? Muy buenas noches, Silvia. Silvia, pues fíjate, te fuiste a hacer esta gran escalada y lo hiciste entre febrero y marzo. Y al finalizar este aislamiento voluntario de 33 días, te encontraste con un mundo totalmente cambiado, un mundo en el cual estábamos todos confinados. Pero no sé si tú ya estás más o menos acostumbrada, Silvia, pues a la soledad, a verte con la naturaleza, con la fuerza de la lluvia, de los temporales, del viento, en conexión directa con las paredes, con la roca. ¿Esto te va un poco fortaleciendo también?
Bueno, está claro que si tienes experiencias así y repetidas veces de estar en solitario, pues lo que es la soledad, es como mínimo algo te va del tema, ¿no? Algo te gusta porque son cosas escogidas, ¿no? La diferencia con lo que ha sido el confinamiento radical que hubo en esos meses, pues es que eso no lo escogimos, ¿no? Y que tampoco estamos en la naturaleza, ¿no? Como mínimo la mayoría de la gente no lo estaba. Entonces, bueno, creo que son cosas que marcan una diferencia, ¿no? Pero sí que es cierto que si estás acostumbrado a estar aislado y a estar por tu cuenta, y además, bueno, que como voy así sin radio, sin teléfono, sin nada, pues bueno, con el confinamiento como mínimo tenía como comunicarme, ¿no?
Silvia, ¿y qué es lo que buscas en una pared? Porque no es la primera vez que estás en la Patagonia chilena, ya también estuviste en otra ocasión colgada en otra pared durante 32 días, también has estado en Alaska, en Baffin, en Canadá, yo qué sé, en Pakistán, en el norte de la India, en tantos sitios. ¿Qué representa para ti esa conexión durante tanto tiempo, estar colgada en una hamaca y en una pared?
Bueno, es como ir a buscar vivencias así extremas, ¿no? Porque para mí todo lo que es extremo es como que acelera situaciones, acelera reacciones, acelera maneras de buscarte la vida, ¿no? Y a mí me motiva muchísimo pues ir a hacer una actividad en un lugar remoto y ir de esas, de esa manera, ¿no? De, con esa incomunicación, con esa soledad, con esa forma autónoma, ¿no? Porque, bueno, es como algo que es una experiencia totalmente íntima, personal y 100% vivida, ¿no? Entonces, pues son actividades que de vez en cuando tengo como una necesidad de hacer como para experimentar eso, ¿no? Que son pues situaciones muy muy diferentes siempre, pero con ese punto de denominador común de aislamiento, soledad e incomunicación.
Sí, porque esto último, ¿por qué la incomunicación en un mundo tan globalizado, tan conectado los unos con los otros? ¿O así se supone?
Pues supongo que por eso, porque como que me parece que con tanta comunicación estamos todos muy poco comunicados, ¿no? Como que estamos muy desconectados de muchas cosas que están a nuestro alrededor y que no paramos ni atención porque tenemos todo el día la vista puesta en una pantalla, ¿no? Y a mí es que a veces hasta me sorprende, yo no tengo ni teléfono ni aquí, móvil ni aquí, no sé, es como que a veces ya me sorprende que la gente en lugar de levantar la cabeza y mirar por dónde están dando va mirando el móvil que le va indicando y cosas de estas que me parece que estamos perdiendo capacidades que tenemos como animales que somos, ¿no? Y eso me parece terrorífico y no quita que la tecnología sea muy útil y necesaria hoy en día para muchísimas cosas, pero como que hay un contrapunto allí de pérdida de algo muy esencial que nos define como seres humanos, que yo tengo a veces la sensación terrorífica de que vamos hacia la robótica, ¿no? A convertirnos en algo muy poco humano.
Sin embargo, ahí te encuentras muy humana o muy animal, digo, colgada en una pared, estando en una situación, pues eso, en un lugar muy aislado, extremo, que tienes que estar segundo a segundo pensando lo que tienes que hacer, cuál es el siguiente movimiento en esa escalada, qué es lo que va a suceder con el tiempo, con el viento, que tampoco lo puedes prever porque no tienes ninguna conexión con el exterior, no sabes la meteorología que te va a suceder. Eso es como estar, pues eso, mucho más comunicado con la naturaleza y con lo que es el palpitar de la tierra.
Bueno, es que no tienes otra, porque si no llevas nada que pueda ayudarte a valorar las situaciones que están sucediendo y aunque lo tengas, aunque tengas aparatos, al final tienes que tomar decisiones, porque el aparato no te va a decir lo que tienes que hacer, ¿no? Y entonces, cuando te encuentras con un montón de situaciones imprevistas y de incertidumbres y de dudas que no paran de suceder porque estás en un entorno natural y porque estás en sitios que no conoces y no tienes la información ni de la aproximación, ni de las vías, ni los metros, ni nada, ¿no? Pues entonces es como que tienes que ir improvisando un montón y como no tienes parámetros de referencia, que no tienes un parte meteorológico, no tienes unos metros concretos de longitud de pared ni nada, pues como que también hay que tirar muchísimo de intuición, ¿no? Y a mí eso me parece súper chulo, ¿no? Porque para mí la intuición es una herramienta increíble que tenemos, que no le damos mucha importancia, pero que me parece un elemento clave para moverse en situaciones en las cuales no tenemos respuesta clara y concreta ni el control de la situación. Y eso sucede no solo en la expedición, sino que nos puede pasar en cualquier momento en el día a día que se nos descontrole todo.
Sí, te vuelves más intuitiva. Y luego hay emociones, hay, yo qué sé, poesía por la belleza del lugar, por estar colgada en una pared y ver lo que está alrededor o debajo tuyo. O, por ejemplo, en esta zona también había un glaciar, ¿no? Y el ruido del sonido del glaciar, que está vivo y que está ahí.
Sí, a ver, todo lo procesamos a través de las emociones, sean positivas o sean negativas, y que cada uno las gestiona como podemos, ¿no? Pero realmente cuando estás, pues eso, casi 2 meses ahí aislada, porque en la pared fueron 33, pero luego hay todas las semanas de aproximación y de campo base, pues tienes momentos muy intensos para lo bueno y para lo malo, momentos de qué hago yo aquí, momentos de guau, qué lujo y qué privilegio poder estar aquí, ¿no? Y entonces es como que todo es muy muy a picos, ¿no? Muy intenso, muy para arriba, muy para abajo, ¿no? Como que tienes que ir buscando tu término medio cada día como para ponerte en situación de todo lo que vas experimentando.
Por suerte pudiste salir de Chile una vez, sí, que terminaste la escalada, porque claro, cuando terminaste la escalada, la alarma mundial, ¿no? En marzo.
Sí, sí, tuve muchísima suerte porque, claro, yo no me había enterado, como estaba incomunicada no me había enterado ni que había un virus. Y luego ya cuando llegué, salí y ya me pude comunicar con las primeras personas con las que me encontré, pues en realidad allí, en esa zona donde estaba, en el Parque Nacional Laguna San Rafael, pues como que es un lugar bastante remoto y tampoco es que hubiera mucha información, no hay línea de teléfono, van con radios, es como que solo supe de entrada pues que hay un virus y que es, está matando mucha gente y que parece que está por todo el mundo, pero en Chile todavía estaba como más atrasado que lo que estaba aquí, ¿no? Y ya cuando llegué al primer lugar que pude conectarme a internet, pues entonces ya empecé a ver que bueno, que sí, que la cosa era más de lo que aparentaba, ¿no? Y me habían cancelado el vuelo y como que parecía que, bueno, Chile justo ese día cerraba fronteras y como que parecía que no se podía volver, pero bueno, tuve la gran suerte de en 2 días poder conseguir un billete y poder volver, pero sé de gente que estaba allí que tardó un mes y pico en poder volver.
Bueno, pues tú volviste,
sí.
Y estamos con Silvia Vidal. Silvia Vidal, que nos ha comentado así, bueno, pues a grandes pinceladas, cómo ha sido esta ascensión de 33 días en Chile, en la Patagonia chilena. Y además lo ha realizado, como siempre, sin conexión con el exterior, sin ningún tipo de comunicación. Además, en las tareas de porteo estuvisteis moviendo un montón de kilos y andando entre una ida y vuelta unos 150 kilómetros. Y finalmente, una vez que estabas en la cumbre, pues te esperaban dos cóndores.
Sí. Sí, sí. Sí, sí, la verdad que estuve acompañada en la cumbre por dos cóndores que tal como llegué estaban allí quietos, allí mismo, casi a tocar. Estuve poco rato en la cumbre, pero el momento que estuve allí estaban allí quietos y ya cuando marché, pues justo me giré para empezar a bajar y ya emprendieron el vuelo y fue muy bonito.
Sí, muy bonito. Bueno, todo lleno de sensaciones, de emociones. Esta aventura en solitario de Silvia Vidal, 33 días colgada en esta pared en el Cerro Chileno Grande, escaló 1.200 metros. Muchísimas gracias por esta conexión y que vaya todo estupendamente para el 2021.
Igualmente, eskerrik asko.
Eskerrik asko, Silvia.
بلاك شو حلو الحياة وأوقات حسك فيه وبعدها هي هيك الدقات أوقات عم حس بلاك شو حلو الحياة وأوقات حسك فيه وبعدها هي
Es el cantante libanés Joseph Atieh. Esto nos va a llevar a estar, bueno, vamos, a estar, digo viendo, iba a decir viendo, pero vamos a describirlo, vamos a intentar describirlo. Se trata de un sugestivo libro de fotografías en blanco y negro que lleva el título de Los Oasis de Egipto. Su autor es Jordi Esteva. Jordi Esteva es realizador de documentales, escritor, fotógrafo, apasionado de las culturas orientales, árabes y africanas, a las que se dedica la mayor parte de su trabajo, tanto periodístico como fotógrafo. Es autor de libros como Mil y una voces, ensayos sobre el mundo árabe, Los árabes del mar, también es otro de sus libros, Viaje al país de las almas, sobre ceremonias animistas de los Akan en Costa de Marfil, o también Socotra, la isla de los genios, sobre esta isla de Yemen. Y ahora se vuelve a reeditar lo que yo creo que fue su primer libro, Los oasis de Egipto. Es un libro de gran formato, de tapa dura, bien impreso, con muchas fotografías. La primera edición salió allá por el año 1994-1995, pero esta vez esta edición todavía está mucho más superada. Le damos la bienvenida a Jordi Esteva. Jordi, bienvenido, muy buenas noches.
Buenas noches.
Jordi, pues este yo creo que fue tu primer libro, además nos conocimos por él.
Exacto, sí, sí, sí. Fue mi primer libro que lo publicó Lumberg en el 94, no me acuerdo si fue el 94 o el 95, y bueno, es una edición, yo creo que, bueno, puesta al día, mejorada, porque las técnicas de impresión son mucho mejores, ¿no?, pasados estos años. Y después mi intención fue no hacer una simple reedición, sino que yo sentí la urgencia, la necesidad de volver a el libro, sobre todo porque en Egipto mis amigos y un grupo de intelectuales me dijeron que ese libro había que reeditarlo, que era absolutamente necesario, porque quizás yo no me había dado cuenta mientras estaba realizando las fotografías, pero mucho de lo que yo describía o que describo en este libro ha desaparecido por el paso del tiempo, ¿no? La gente ya no viste exactamente igual, la arquitectura ha cambiado, ya no hay aquellas casas de adobe maravillosas, sino que se han ido sustituyendo por viviendas modernas, de cemento, etcétera, incluso los todos los útiles de agricultura y muchas técnicas han desaparecido y han sido sustituidas por las modernas, ¿no? Y entonces, bueno, todo este cambio tan profundo que ha habido, pues yo estoy orgulloso de haber visto otro tiempo, cuando los fascistas estaban más ligados a lo atávico, a otras épocas, ¿no? Y entonces por eso me decidí a contactar con RM y con la editorial RM y con el Museo Egipcio, que se interesaron enseguida por ese trabajo, y lo hemos podido volver a publicar. Algunas fotos son nuevas, otras, bueno, son nuevas, quiero decir que he decidido ampliar copias o fotos que no había hecho en la primera edición, he sustituido algunas y estoy muy contento con el resultado, porque ha sido, bueno, todo el mundo ha dado lo máximo de sí mismo y creo que el resultado es francamente bueno, la impresión, el diseño, etcétera, ¿no?
Sí, todo ello es fruto de 5 años que estuviste viviendo en el Cairo y que en alguna ocasión saliste de la capital de Egipto y te fuiste para los oasis, y ahí te cautivaron de tal manera que, vamos, que te quedaste como extasiado de ellos, ¿no? Y vas recorriendo uno a uno todos los oasis de Egipto y los vas señalando con fotografías, cada uno con sus propias características.
Sí, 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 sí. Bueno, yo estaba viviendo en Cairo, viví casi 5 años, y los últimos 2 años, o bueno, exactamente no podía decir, pero los dediqué a los oasis, es decir, mientras en Egipto iba haciendo fotografías de la gente, del Cairo, de ciudades, etcétera. Pero cuando fui a los oasis me cautivaron tanto que decidí que aquel era un gran tema en el que volcarme todo el esfuerzo, ¿no? Y entonces, pues, empecé a viajar a los oasis, y lo que ocurrió es que me enamoré de la gente, sobre todo del oasis de Bajaría, y me gustó la música, las historias que contaban, y entonces pues me fui quedando ahí, me fui quedando mucho tiempo y haciendo las fotografías, y en total estuve prácticamente unos 2 años haciendo su trabajo.
Por aquel entonces entablaste muchas amistades con agentes de los oasis que te permitieron asomarte a un sistema de vida suspendido en el tiempo. Por aquel entonces pensabas que aquello se había parado.
Sí, parecía un poco así, parecía eso, ¿no? Como un lugar suspendido en el tiempo, entre otras cosas porque no había llegado la electricidad. Estoy hablando siempre de los oasis pequeños, de Bajaría, de Farafra, por supuesto en Jarga, que era el más grande, sí, había electricidad y televisión y todo eso, pero en los pueblos que a mí me interesaban, en los poblados y en los lugares más remotos, no había llegado la electricidad, por lo tanto tampoco no había la televisión ni nada, y esos lugares estaban como suspendidos en el tiempo, viviendo su propia época y su propio tiempo, ¿no? Y entonces a mí lo que me interesó es esto, o sea, tratar de captar este espíritu antiguo de esos lugares, ¿no? Antes de que llegara la modernidad, ¿no? Tampoco lo he querido hacer como un canto a lo atávico, a lo antiguo, que se desvanece, aunque hay un poco de eso, ¿no? Porque, claro, es decir, el mundo cambia y tampoco soy un romántico que me gustaría que el mundo quedara suspendido en otra época solamente para mi único placer, ¿no? Pero entonces este mundo que me conseguí meter gracias a las amistades, porque no era nada fácil, a la gente no le gusta ser fotografiada, y entonces pues gracias a estos músicos, a estos amigos, metiéndome cada vez más en el interior de las casas, fotografiando, y estoy muy orgulloso de que he podido dejar esto. Ya no hablo de la calidad de las fotos, sino ya simplemente como documento, ya creo que tiene su papel, ¿no? Porque habla de un mundo que ha desaparecido en 30 años, 35 años, todo eso ha desaparecido totalmente.
Llegaste a tener relaciones tan estrechas con las gentes de los oasis que asististe a ceremonias trance, a circuncisiones, a sesiones de tatuaje. Te metiste mucho también en la forma de vida diaria de ellos, de cómo cultivan o cómo sacan el agua. Porque sí que aparecen muchos utensilios también de la época que ahora seguramente han variado bastante.
Bueno, sí, por ejemplo, yo fotografié las norias de agua, unas norias tiradas por bueyes que les tapaban los ojos. Entonces daban vueltas en círculo y eso pues daban vueltas al molino, ¿no? A la noria o al molino de trigo o lo que fuera. Todo eso ya no existe porque ahora hay bombas chinas, ¿no?, de extracción de agua. Y entonces todo eso, claro, y también había unos arados que eran exactamente iguales a los de las maquetas del Museo del Cairo. Es decir, incluso habían técnicas de la época faraónica. Todo eso, bueno, ha sido sustituido. Es mucho más fácil cultivar, desde luego, con los aparatos modernos, ¿no? No vamos a entrar ahí. Pero sí, o sea, y gracias a estas amistades, pues pude irme metiéndome cada vez más. Y yo seguía, me propuse seguir la vida diaria también, eso que me interesaba más, lo cotidiano, ¿no? Y entonces, pues seguía a mis amigos la vida que hacían ellos. Y si eran agricultores, pues me iba con ellos al campo, les hacía fotos mientras trabajaban, les ayudaba a recolectar dátiles, lo que fuere, ¿no?
Recuerdas muchas sensaciones en la introducción del libro, porque también hay textos, tanto en castellano como en inglés, en el que recuerdas una tarde dorada en el oasis de Siwa, el oasis de los amonitas, y ahí creíste viajar en el tiempo.
Sí, porque era un lugar muy especial. En aquella época Siwa estaba totalmente cerrada en sí misma, y además el gobierno, como estaba muy cerca de Libia, de la Libia de Gaddafi, el gobierno egipcio no permitía que los extranjeros, vamos, es que ni siquiera los habitantes del Cairo podían viajar a Siwa. Se extendían permisos, los militares extendían permisos para 24 o 48 horas máximo, ¿no? Es muy difícil ir ahí. Yo pude quedarme mucho tiempo porque gracias a Adrián Rodríguez Junco, que era el director del Centro Cultural Español en aquella época, en el Cairo, pues gracias a los contactos que tenía él, después de tantos años de vivir ahí, pues pudimos poco a poco, con cartas, conseguimos al final consiguió él, al final pues que el ejército me diera permiso para quedarme en Siwa. Y entonces para mí fue penetrar como en una lámina de un libro de cuentos, ¿no? Porque era realmente un lugar que estaba totalmente fuera del tiempo y de como en otra época, en otro espacio. Y entonces fue formidable pues vivir y poder fotografiar ese oasis maravilloso de Siwa, que es donde estaba el oráculo de Amón Zeus, y que es donde que fue visitado por Alejandro Magno. Y claro, un lugar muy histórico y muy, muy, muy impresionante.
En el desierto está el agua, y recuerda los cuencos de agua fresca y pura de manantial, y también bañarse en una poza de agua cristalina en estos oasis.
Sí, es fantástico, ¿no? Porque ver cómo luchan con el desierto, contra las dunas, y cómo cavan. Bueno, ahora deben haber, por supuesto, métodos de para perforar el terreno y buscar agua mucho más modernos, ¿no? Cuando estaba yo ahí lo hacían con unos artilugios muy primitivos y era fascinante ver esas pozas antiguas, sobre todo en Siwa, que son ya de la época romana, incluso anterior, incluso ptolemaica, de la época de Cleopatra, y hay esos manantiales de aguas purísimas, cristalinas, y que están rodeados por un murete de piedra con unas escalinatas que bajan hacia abajo. Es decir, son lugares realmente magníficos, y eso rodeados de palmeras, y el agua es caliente porque son aguas sulfurosas o con muchos minerales, ¿no? Y muy caliente, estar a 40 grados o incluso un poquito más. Y es maravilloso estar ahí de noche, imaginaos, pues nadando. Y con un cielo estrellado enmarcado por palmeras, ¿no? Era realmente como un sueño.
Hoy en día esto va cambiando y ahí está el testimonio de estas fotografías. Este es el libro, Los Oasis de Egipto, y estamos con su autor, con Jordi Esteva, porque se ha abandonado la arquitectura de adobe y se ha sustituido por el hormigón. Vaya cambiazo también, ¿no?
Sí, sí, desde luego. Yo creo que han salido perdiendo, ¿no? Porque el adobe es... Es un material fantástico, además es totalmente sostenible, es el material que tienen ahí, es el barro mezclado con paja y secado al sol, ¿no? Y eso hace que en invierno, porque en invierno hace frío en los oasis, quizás no de día, que puede alcanzar temperaturas altas, pero de noche sí bajan picado la temperatura, ¿no? Y el adobe es una manera de mantener frescas las casas en verano y calientes en invierno, y el cambio es muy malo porque esto se sustituye por edificios feos de ladrillo moderno, incluso de bloques de cemento, pues desde luego es un negocio muy malo, ¿no? Porque bueno, las temperaturas extremas en el desierto, y entonces la gente sufre en esos edificios modernos, aparte que son feísimos, ¿no?
Sí, sí, esas temperaturas extremas del desierto. ¿Y cómo son? ¿Cómo es la personalidad de los uaguatíes? Bueno, que no sé si se pronuncia así, ¿eh? Los habitantes de los oasis.
Bueno, con la H un poco aspirada, ¿no? Uajatíes, sí, sí. Bueno, sí, sí. Bueno, difieren mucho. Cada oasis es lo que me gustó de ahí, ¿no? O sea, cada oasis es un mundo aparte. Los siwis, los habitantes de Siwa, es una gente muy cerrada en sí misma, siempre han desconfiado de los extranjeros, de lo extraño. A mí me gustaba mucho Bajaría, que es todo lo contrario, que es gente muy abierta, muy muy amante de la música y de tocar por la noche bajo las estrellas. Los instrumentos y todos acompañando con palmas, etcétera. Perdón. Es decir, que cada oasis tiene un carácter distinto. También está Farafra, que no es muy pequeño, que lo ha cambiado muchísimo. Y este oasis, pues eran muy místicos, la gente era muy mística. Y se cuenta que un día estaban tan aislados en su mundo que empezaron a dudar de qué día estaban de la semana. Y entonces para ellos era terrible porque necesitaban saber cuándo era el viernes, ¿no? El día sagrado de los musulmanes, porque todos van a la mezquita y los rezos duran más. Y, bueno, es el día importante de la semana. Y lo habían olvidado, ¿no? Sabían, unos decían que si estaban en miércoles, otros jueves. Nadie podía asegurar que se trataba realmente cuando sería el viernes. Y entonces tuvieron que enviar a uno de sus... un par de jóvenes que recorrieran casi 200 kilómetros por el medio del desierto hasta llegar al oasis más cercano para preguntar en qué día de la semana se encontraban, ¿no? Y esto da una idea, claro, es una historia que siempre se cuenta, yo no sé hasta qué punto si es cierta o no, pero ilustra muy bien el aislamiento en el que estaban la gente de ese oasis.
Pues aquí aparecen esos cinco oasis, esos cinco grandes oasis de Egipto en este libro, Los Oasis de Egipto, de Jordi Esteva. Está ese oasis de Siwa, en el que hay que pedir un permiso especial para llegar hasta allí. Ellos son recelosos de los extranjeros. O el de Bajarilla, que nos dices que son gente abierta, amante de la música. O los de Farafra, que son muy místicos. También están los de Dagla y los de Jarga. Un libro... Sí, los de Dagla y los de Jarga, ¿qué cómo son?
Bueno, son los de las capitales o la ciudad más importante de cada uno de ellos. Y es bastante parecido a la cultura del Valle del Nilo. No. En los poblados pueden ser distintos, pero en las capitales son. Y luego lo de Siwa ya ha dejado de ser tan misteriosa, porque ahora ya está unida por un aeropuerto y hay hoteles y ha cambiado muchísimo. Ya no hace falta pedir los permisos y ya se puede viajar libremente. Y entonces ha cambiado mucho en este momento, ¿no?
Bueno, pues para conocer cómo era ese mundo de los oasis de Egipto, allá por principios de la década de los años de 1990, este libro tan evocador, Los oasis de Egipto, de Jordi Esteva, que lo edita Editorial RM y apoyado por el Museo Egipcio de Barcelona. Muchísimas gracias, Jordi Esteva, por estar una vez más con nosotros y por trasladarnos parte de la cultura árabe que tanto te gusta.
Gracias a vosotros por darme esta oportunidad de poder hablar de este libro, ¿no? Y hablar con vosotros una vez más. Muchas gracias.
Hemos conversado con Jordi Esteva, fotógrafo altamente considerado. Nos ha introducido en la reimpresión de su libro Los oasis de Egipto. Y nos vamos con música egipcia. Lo hace Abu y el tema se llama Ategui. Que tengáis buena noche, Gabón.
مشاعرك بس يعني فضحك يعني جي ما انت هتيجي هتيجي ولو مش جاية المرة الجاية هتيجي وانا ليه قاعد مستني وعمال اغني ما عشان تيجي
ولو مش جاية المرة الجاية هتيجي وانا